¡Feliz Navidad! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? 8:02 de la mañana. Hoy es jueves 24 de diciembre. Feliz Nochebuena. La mejor Nochebuena posible, la más segura. Hoy estábamos de día libre, pero decidimos venirnos para acá porque ayer, cuando nos despedimos, Álvaro y yo deseándoles feliz Navidad y retorno el próximo lunes 28, la verdad es que no sabíamos lo que el anuncio traería. Algo así como el trineo de los regalos. Y bueno, venía en avión en DHL y los que pudimos asistir a la transmisión en vivo de Canal 13 y a el momento del aterrizaje de las vacunas, creo que no puede haber nadie que no se haya emocionado. Vamos a preguntarle a nuestra invitada, y desde que el presidente anunció que llegaban las primeras dosis ayer, decidimos que merecía mucho la pena tener un bonus, un regalo para nosotros mismos, para el país, para la concientización una vez más. De paso les digo que el programa con el doctor Marco Vargas, quienes no lo hayan escuchado, búsquenlo, está en nuestras plataformas, es muy fácil acceder ahí. Para mí la vía más amigable es Spotify, pero en SoundCloud es igual, busquen Hablando Claro con Vilma Ibarra, su servidora, y ahí lo van a encontrar, porque es una maravillosa lección de vida, de amor, de entrega, de resiliencia y de conciencia. Entonces, ese programa que cerramos ayer, decidimos ampliarlo hasta hoy. Doctora Eugenia Corrales, ¿cómo le agradezco que también comparta con nosotros la esperanza de la noticia, la llegada del regalo, y que podamos poner en contexto y en perspectiva lo que significa este primer embarque de apenas 2,750 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, que empieza a ponerse tan pronto como esta misma mañana? Buenos días, doctora Eugenia Corrales.
Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo nuevamente. Y sí, como usted lo dice, ayer creo que todos nos emocionamos.
Sí.
Sabíamos que la vacuna iba a estar ya cerca, pero no sabíamos que iba a llegar en Navidad.
Uh-huh.
Y
usted sopló.
Bueno, sí, yo
soplé un poquillo, porque
tengo que confesar que no lo sabía.
Ah, okay. Bueno, ah, sí, no, el jueves pasado sí. La doctora Corrales.
Y yo dije que si Colacho le iba a traer.
Exacto, es que usted estaba aquí el jueves, que nos despedimos también. Uno se despide y por dicha se vuelve a encontrar rápido antes de lo previsto. Ella dijo que la vacuna podía llegar en Navidad. Y yo, bueno, ayer yo dije, esta doctora Corrales tiene mucha información privilegiada.
Se había dicho que iba a llegar a finales de diciembre. Sí. Eso sí lo sabíamos, pero no sabíamos que iba a ser tan pronto. O sea, se calculaba que iba a ser por el 28 y el 29, y de hecho, las dosis que llegaron ayer son como simbólicas. Ya son como 1,000. Ya se van a empezar a vacunar bastantes personas. De hecho, hoy empieza en un hogar de ancianos. Van a ser televisados 2 en vivo, pero se va a vacunar a todos los que habitan ahí y a los que trabajan ahí, y también se van a vacunar personas de los que están de primera línea en salud en el SEACO, ¿verdad? Entonces,
uy, sí.
Es una gran noticia, y como lo mencionaba mucha gente ayer, hay que sentirse realmente orgullosos de tener el sistema de salud que tenemos y un sistema de vacunación tan robusto. O sea, Costa Rica tiene un esquema de vacunación que cualquier país se lo desea, y ahora estamos incursionando también novedosamente con esta nueva vacuna.
La vacuna llega a América Latina el mismo día, con horas de diferencia, a México, a Costa Rica, y esta mañana a las 7 de la mañana llegó a Chile. Es la información que teníamos. Y entonces, bueno, todos son cargamentos simbólicos. Usted sabe, doctora, que cuando ya bajó, solamente ver el avión era de que se le paraba a uno el pelo, ¿verdad? Yo realmente sí lloré. Y ahora cuando lo recuerdo se me hace la voz así, que ahorita nos lo bajamos con el café. Cuando yo vi en la cajita, ¿verdad? Porque ella era...
Eran unas cajotas.
Sí, eran unas cajotas, pero bajaron un poquito, ¿verdad? Ajá. Digamos, bajaron un poquito, eran unas cajas grandes, y bajaron un poquito para, pues, para el acto simbólico de la recepción que hacía el presidente de la República y todos los generales en batalla, ¿verdad? Que Daniel Salas, Román Macaya, Michael Soto, estaba Rodolfo Solano, el canciller, el viceministro de Salud, y el gerente de logística de la Caja, el interino. Creo que esos más menos. Bueno, yo dije, bueno, pero qué pequeñito que se ve esto, qué poquito que es.
Qué poquito, pues bueno, es
2.750.
Sí, bueno, tenemos que entender que esto va a ser paulatino, ¿verdad? Van a ser de a poquitos, va a ser como en cuentagotas, pero mientras sigamos constantes con esas gotas, pues llegaremos a vacunar a los 3-4 millones de personas que se calcula que va a vacunar Costa Rica durante este 2021, ¿verdad? Eso es muy importante decirlo, que no va a ser una vacunación masiva, como por ejemplo las que conocemos con influenza, que se dice, bueno, de tal fecha a tal fecha todo el mundo se vacune, sino que va a tener que ser bastante ordenado y con una bastante disciplina de la sociedad, o sea, de las personas, porque no van a decir, hoy en el EVAIS vengan todos, sino que van a ver, hay que estar, o sea, va a estar bastante ordenado en el sentido en que, por ejemplo, van a decir, hoy, porque no podemos tampoco hacer conglomerados, porque mientras no tengamos el 70% de la población, la vacuna,
mínimo,
mínimo, pues, y eso es muy importante, mínimo, todavía va a haber el riesgo de que hayan brotes y haya transmisión, ¿verdad? Entonces, no vamos a poder decir, vengan todos hoy al EVAIS, porque no se van a poder hacer conglomeraciones, o sea, mucho grupo de gente, sino que va a tener que ser bastante ordenado, y es muy importante que la gente entienda que es parte de un programa de vacunación muy ordenado y muy estratégico, pero de mucho impacto, y eso yo creo que la gente no ha entendido, y yo creo que muchos lloramos ayer, el impacto que tiene esto, o sea, es como bueno, le decíamos,
yo
el
le
final.
Digo, doctora, honestamente, yo me sobrecoge pensar la cantidad de cosas, yo soy mucho mayor que usted, por cierto, uh-huh. ¿Verdad? Eso cualquiera que está viendo la transmisión lo verá, pero para los que solo están oyendo, la doctora Corrales es, bueno, jovencísima. Entonces, no le ha tocado vivir lo que he vivido yo. Yo ayer estaba pensando, ¿verdad?, cuánto he vivido para llegar a una pandemia y a una vacuna en meses. Y no logro terminar de dejar de sorprenderme y de maravillarme. Al mismo tiempo que uno se ha sobrecogido y ha sufrido y sigue todavía con el alma un poquito en vilo, porque ya llegó el regalo, pero falta mucho para que podamos todos disfrutar del regalo.
Sí, como le decía anteriormente, esto es como el principio del fin, pero el fin no quiere decir que ya el 15 de enero todos vamos a estar vacunados y ya no va a haber ya no vamos a estar en pandemia, o sea, la pandemia continúa. Y es muy importante también decir que esto tiene que ser un esfuerzo mundial, porque uh-huh. ustedes saben, bueno, la pandemia fue un ejemplo de lo globalizado que estamos y de lo interconectados que estamos todos los países, en que un virus que surgió por lo menos en primera vez en China, en cuestión de 2 meses ya estaba prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, así como se diseminó el virus, así se debería diseminar, poniéndolo con ese término, la vacunación, ¿verdad? Entonces, es una vacunación, es un gran esfuerzo mundial y que hasta que toda la población mundial, por lo menos el 70% mínimo, esté vacunado, todavía van a haber alertas. Entonces, todo este año que viene estaremos en ese proceso. Y yo le decía a la gente, es como si usted hubiera entrenado 2 años para correr una maratón. Yo no corro maratones, pero sé que uno tiene que entrenar porque conozco gente que hasta en la alimentación se entrena.
Ah, sí, claro, cómo no.
Decir, bueno, este mes ya voy a correr la maratón, estar en el kilómetro 30 y decir, ah, no, ya me aburrí, ya no quiero hacer nada. Entonces, en este momento es el momento definitivo para poder decir, esto nos da la última fuerza, el último esfuerzo, el último empujón para llegar a la meta, esos últimos 10 kilómetros de la maratón
sí,
que llevamos.
Sí, porque a nadie le dicen, mire, hizo 30 kilómetros, no llegó a los 40 y tantos, que es la maratón, pero está bien. No,
pero
no,
está
no.
bien, no, no. La intención es llegar a la meta, renunciar. Aunque sea con cualquier tiempo, pero llegar a la meta. Sí. Entonces, eso es muy importante que la población lo sepa. O sea, seguimos con la pandemia, seguimos con las medidas, vamos a ir poco a poco. Uno de los de las noticias también importantes es que se retoma el ciclo lectivo el año entrante, ¿verdad? Sí. Eso es sumamente fundamental para nuestra niñez, estar en, ya en esa educación un poco más interactiva, digámoslo por el estilo, ya un presencial, aunque sea unos días, pero pensar que esta vacunación nos va, por ejemplo, en el 2022, tal vez ya decir, bueno, volvemos a la gran deseada normalidad de la gente, pero no va a ser en el 2021, va a ser en el 2022 esa normalidad. En el 2021 vamos a tener que pensar que va a ser como un año de transición entre nuestra fase pandémica hacia la normalidad.
Están poniendo atención, es al 2022. Bueno, claro, porque uno en las ansias que tiene de recuperar un poco de la libertad perdida, porque la vacuna encierra todos esos significados, ¿verdad? La salud, recuperar la libertad un poco limitada, poder volver a abrazar. Abrazar es una de las cosas fundamentales, ¿verdad?, de la convivencia humana, y todo eso no será pronto. Me parece que es ponerlo en perspectiva de la dosis de resiliencia, ¿verdad?, que es una palabra tan maravillosa, que debemos apuntalar en un momento tan difícil, porque, bueno, todo lo que pasó anoche es maravilloso, y lo que va a pasar hoy y los próximos días, doctora, pero el comportamiento nuestro denota mucha libertad, demasiada, digamos, flexibilización, indulgencia de medidas. Yo espero que usted se cuide, pero trato de colarme yo por ahí saltándome las cosas.
Claro, algo que asusta mucho, y no le voy a mentir que todos estamos asustados, generalmente uno habla de la cuesta de enero, es una cuesta económica, pero este enero va a ser una cuesta de enero en salud, que nos va a costar muchas vidas. O sea, el descuido que se está viendo en estos momentos a nivel de la población, y el rompimiento de burbujas, como dice el ministro, y tal vez el decir, no, a mí no me va a pasar nada, yo creo que es eso, uno cree que a uno no le va a pasar nada, si estamos viendo cualquier cantidad de casos, y hay que pensar que lo peor de la pandemia, que son las muertes, siempre están desfasadas, ¿verdad? Entonces, desfasadas en una, dos, tres semanas después de los casos. Entonces, ajá, uno piensa que si estamos viendo casi que un promedio de decir 900 casos por mes, eso quiere decir que de esos 900 casos, si pensamos que un 1% van a sucumbir, estamos dándole una sentencia de muerte a 9 personas por día. Y eso es muy fuerte. Y con un sistema de salud saturado, o sea, ya no tenemos que estar totalmente desconectados para saber que esta semana, a partir del sábado, ha sido muy difícil, y que también en un momento en que las personas tienden a estar más de fiesta, tienden a tomar más alcohol, tienden a manejar alcoholizados, siempre han sido los accidentes de tránsito han aumentado en diciembre, y saber que si en este momento, si usted tiene un trauma muy fuerte, pues no hay una unidad de cuidados intensivos para atenderlo. Y entonces estamos viendo el resultado de ese, decir, libertinaje y de esa irresponsabilidad de ya finales de noviembre, principios de diciembre, pero los platos rotos los vamos a pagar en enero.
Uno piensa que las cosas le suceden a los demás. Cuando estábamos trabajando fuerte en la pandemia, digo estábamos porque la sociedad realmente estaba muy apuntada, en los primeros meses estábamos muy apuntados todos. Yo recuerdo que la gente decía, pero ¿cómo se le ocurre a la caja traer 3,000 bolsas? ¿Se acuerda? Era algo así como, qué exagerados son. Y cuánta plata va a costar eso, y por qué tanto, y aquello de instalar el hospital, y aquello todo parecía de película, de ficción. Uh-huh. Y bueno, ya ayer nos decía el doctor Vargas, Marco Vargas, del director del Centro Especializado de Atención en COVID, el SEACO, que para todo el país habían amanecido 10 camas de unidad de cuidados críticos, 10. Claro, el dolor es que si antes habían 7 o habían 8, pues habían más camas y no necesariamente gente que se egresó y mejoró y fue, o no se egresó, bajó de condición, digamos, sino que también ya se murieron.
Sí, es muy difícil.
Ya porque va quedando campo por esa razón.
Sí, exacto. La gente dice, pero todos los días se disminuyen la cantidad de personas en cuidados intensivos. Y uno contesta, sí, se disminuyen porque se mueren. O sea, cuando uno ve los datos que dicen menos 9 cuidados intensivos, menos 10 cuidados intensivos, es porque esas personas se murieron. Ajá. De hecho, hay una estadística que es muy fuerte, que es si usted entra a cuidados intensivos y lo entuban, ya ahí tiene un 50% menos de probabilidad de salir vivo de uh-huh. cuidados intensivos. Claro. Entonces, realmente el saber eso y el entender que el entrar a cuidados intensivos casi que es poner un pie en la tumba, digámoslo por el estilo. Uh-huh. Entonces, preocupa mucho y preocupa mucho el pensar que la gente dice, ay, pero es que es Navidad, uh-huh. yo siempre lo he hecho así. O siempre hemos estado en esta fiesta, o en el trabajo siempre nos hemos reunido para antes de Navidad. Y uno dice, sí, pero esta decisión que estamos tomando en este diciembre va a ser determinante con quiénes nos vamos a poder reunir el año entrante y con quiénes vamos a poder abrazar el año entrante. Y entonces hay que hacer un alto en el camino, decir, bueno, no van a ser las últimas Navidades, no van a ser el último año nuevo, sino que tomemos una medida provisoria, o sea, es solo esta Navidad, como les decía, es como estar en el kilómetro 30 y decir, ay no, ya no voy a correr más.
Cuando falta
tampoco.
Lo poquito. Sí, hay un dicho viejo que dice, tanto nadar para ahogarse en la orilla.
Exacto.
Tanto nadar para ahogarse en la orilla, y tengo que decirle, doctora, que yo ayer fui al supermercado, después del programa, no eran las 10 de la mañana todavía, y me asusté. Y nunca me había sentido asustada en el supermercado. Me asusté. No, de verdad, no había toma de temperatura, no había aforo, no habían tantas personas por pasillo, no, habían mucha gente. Luego me contó alguien en la noche que había ido a otro supermercado, que una empleada le había dicho, después le pidió que fuera discreta porque era su trabajo, que les habían dicho, aquí entra todo el mundo, porque lo que no hemos vendido lo vamos a vender estos días, que necesitamos vender todo lo que sea posible. Y la muchacha lo que le decía a la persona que me lo contó era que estaba sumamente agotada, que estaba deseando que pasara. Yo entiendo esta parte que tenemos todos de que tenemos que hacer, tener el regalo. Diga, a mí me faltaron regalos, ¿verdad? Y entonces ahora digo, wow, ¿qué voy a decir? Bueno, que te tengo que dar el regalo luego, que te lo quedo debiendo.
O mejor le dice, se lo doy cuando la puedo abrazar.
Híjole, y ya está. Emocionante. Sí, porque en la encuesta última, esta era, no sé, creo que era la de Unimer, no, la de Deloitte, era, me parece, ya no tengo el dato a mano, decían que la gente privilegiaba la posibilidad de dar algo, de dar un regalo, de dar un presente, pero eso siempre está en términos muy materiales para todos nosotros, ¿verdad? Eso es así, digamos, no lo vamos a cambiar, pero tenemos que obligarnos a cambiar el chip. Si no nos alcanzaron todos los regalos o si nos quedó pendiente alguien de comprarle regalo, tenemos que poder postergarlo y poder ofrecer nuestra mejor sonrisa, nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad?, de autocontención. Porque yo le digo, yo no me había sentido asustada en el supermercado hasta ayer.
Sí, de hecho, yo un día estos hablaba con un muy buen amigo, también microbiólogo, que trabaja en diagnóstico molecular. Y los dos decíamos, por primera vez, tenemos miedo.
¿Sí?
Uh-huh. Sí, por primera vez tenemos miedo el ver tanta gente en la calle, sí. El ver tanta gente despreocupada, el ver tanta gente realizando actividades que uno dice, quiere casarse, una boda, por ejemplo, bueno, está bien, cásese, pero la boda es un símbolo para unir dos vidas, no tienen por qué estar 200 invitados en esa boda, sin mascarillas además, o reuniones, almuerzos de mucha gente, o cosas así que uno dice, ¿será que realmente la gente no está entendiendo las consecuencias que puede tener eso? Y él y yo lo comentábamos, yo por ejemplo le decía a él, yo ni al súper quiero ir de tanta gente. Es más, yo esta semana pasada prácticamente no he salido de la casa.
Sí, yo sí estoy
preocupada. Porque hay mucha gente en la calle y uno ve, porque, bueno, por lo menos a mí mucha gente me llama porque mira, salí positivo, ¿qué tengo que hacer? Y no sé cuánto. Y uno ve que la mayoría de esas llamadas son por descuidos. Es como, es que nos vimos toda la familia porque tenemos 6 meses de no vernos. Y entonces uno les dice, es que no debieron haberse visto. No debieron, o debieron haberse visto con todas las medidas que tomamos del caso, que es en un lugar abierto, ventilado, a 2 metros de distancia cada uno, con mascarilla todo el tiempo, sin hablar, sin cantar, que son todas las instrucciones que se han dado para las celebraciones, por lo menos ahora, para Navidad.
Otra cosa que escuché es, bueno, si usted inevitablemente va a congregarse con su familia, entonces prescinda, renuncie, sacrifique, póngale el adjetivo que quiera, de las reuniones con otras personas. Uh-huh. Pues sí, digamos, bueno, si yo me iba a reunir con usted y otra compañera del cole o que nos vemos todos los años, ¿verdad? O de la U, entonces, bueno, esta vez no se puede.
Esta vez no se puede y la instrucción era, por ejemplo, que por lo menos unos 10 días antes de que usted iba a hacer esa reunión familiar, o sea, soy el 24, el 14 de diciembre, uno tendría que haber empezado a no ver a la gente, a no toparse a nadie. Pero estamos hablando de no salir ni no tener contactos, ¿por qué? Para poder tener ese diciembre con su familia más cercana. Pero ¿eso qué quiere decir? Que todos tenían que hacer eso. Y para mucha gente no lo tomaron no, sí, con la seriedad del caso. Entonces, hoy, por ejemplo, hay muchas navidades en que la gente iba, voy para donde los suegros, y después voy para donde mis papás, y después voy para donde mis amigos. O sea, este año, si lo va a hacer, muy mal hecho. Pero si lo va a hacer, disminuya solo a una reunión.
Escoja una.
Escoja una y escoja todos los distanciamientos, las mascarillas y todo, etcétera, 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 para poder evitar la transmisión. O sea, si estamos hablando que estamos en el peor momento para Costa Rica de la pandemia. Por eso la noticia ayer de las vacunas fue tan esperanzador, porque uno decía, es que si seguimos así, ¿a dónde vamos a terminar?
Aprovechemos para hablar mucho de vacunas hoy. Todo esto es llueve sobre mojado, ¿verdad? Todo esto usted ya lo oyó. Todo esto yo ya lo escuché. Pero todo esto lo dejamos pasar por alto otra vez. Hasta punto de que uno, pues sí, yo ayer huí del supermercado. Pero es que lo malo es que yo no me paré en la puerta a ver si entraba o no. Yo entré directo. Y eso es lo que nos pasa a todos. Entramos directo, ¿verdad? Y tiene que ser muy grande la regañada como para que uno se frene. Ya hoy dije, además, si faltaron huevos, si faltó pan, si faltó no sé, ya se faltó.
Además
faltó.
La gente se enoja si le dicen que no puede entrar.
No, pero es que además uno, doctora, dígame si no debiera ocupar que nadie le diga.
Exacto.
¿Verdad? No debiera ocupar que nadie le diga, mire, vea, ya está como muy llenito. Uh-huh. Pero además no se lo van a decir. No se lo van a decir. El otro día me decía un amigo, yo lo conté aquí, que se habían dicho que pues, estaban los bares del lugar llenísimos, en un lugar, yo lo conté, en Ciudad Quesada, en el camino entre La Fortuna y Ciudad Quesada, y le pregunté esto a un amigo, ¿por qué están los bares tan llenos? Y dice, porque las autoridades están haciéndose de la vista gorda porque los comerciantes de ahí han perdido mucha plata este año y necesitan sostener. En esa misma vía, porque eso es evidente y notorio, ayer Alex Solís de la Comisión de Emergencias, don Alex decía que 48% de establecimientos que fueron visitados no cumplían con las medidas. Responsabilidad de los dueños y responsabilidad de los que fuimos a comprar o de los que fueron a tomar o de lo que sea, responsabilidad de todos. Entonces, aunque seamos muy majaderos e insistentes, ¿verdad?, tenemos que seguir hablando de ello. Pero yo quiero aprovechar a la doctora Corrales para saber más cosas de las vacunas y quitar algunos mitos. A diferencia de lo que me contaba una amiga anoche, es que tuvimos un cumpleaños en Zoom y me contaba una amiga muy querida en Santiago de Chile, que el 80% de los chilenos no se quiere vacunar. Pero además dijo, incluyéndome a mí, porque tengo factores de riesgo. Y le digo, ¿cómo? Entonces más rápido que si tienes factores de riesgo. Es que estamos inseguros, porque ¿por qué nosotros vamos a ser los primeros? Porque no son otros. Cuando hayan varios millones, entonces ya veo que a nadie le crecieron tres orejas, ¿verdad? O se les saltó un ojo nuevo. Entonces, para ponerlo así en términos un poco ridículos, entonces ya me vacuno. No, ¿cómo? Si uno debiera estar deseando que le toque el turno.
Sí, uno debería estar ya sacando ficha, como digo uno, como digo yo. Eso es una... yo creo que es parte de las campañas de desinformación que han habido. La gente tiene que estar muy tranquila. Este tipo de tecnología del ARN mensajero, que es la tecnología que usa la vacuna de Pfizer, desde el 2013 está siendo estudiada para otros patógenos, o sea, para otros virus. Se empezó con el virus de la rabia, con el Zika, con el ébola. Eso quiere decir que ya hay 2.000, 3.000 personas que se vacunaron desde el 2013 en los ensayos de fase 1 y 2, o sea, en los ensayos experimentales con voluntarios sanos que no tienen la enfermedad, para ver si la vacuna no es peligrosa, si la vacuna produce respuesta inmune, lo que vimos por ahí de agosto con esta. Y hasta ahora no les han salido, ¿cómo fueron? ¿Tres orejas o no sé, cuatro pelos?
Ni un ojo en el centro.
No, a nadie. Sí, no les ha pasado nada. Pero además, no somos los primeros, o sea, la gente tiene que entender, ni Chile, ni Costa Rica, ni México, somos los primeros, o sea, ya hay más de 80.000 personas que fueron voluntarias en los ensayos de fase 3, y ninguno tuvo ningún problema serio, más que unas pocas alergias, que tal vez ahora las podemos hablar y comentar también. Pero en realidad, de las estrategias de vacuna, yo lo que les digo es, esta más bien va a ser una de las vacunas más seguras hasta ahora. Y Costa Rica tiene la ventaja de que la población está muy consciente de lo bueno que son las vacunas. Uh-huh. Nosotros tenemos un esquema de vacunación de primer mundo. Es más, yo diría que del mejor del mundo. Pero además entendemos las necesidades de una colectividad en la salud, o sea, de salud pública. Sabemos que tenemos que vacunar a nuestros niños cuando nacen contra el sarampión, contra el polio, contra todos estos virus o bacterias, porque sabemos que es importante para ellos no tener la enfermedad uh-huh. a futuro. La gente está muy asustada por lo rápido, pero lo que tienen que entender es que más bien, así debería ser. Cuando hay voluntad y cuando hay financiamiento, así es como debería ser. Más bien, la excepción es lo otro. Cuando no hay dinero, cuando no hay voluntarios, cuando hay mucha burocracia y muchas trabas, y se enlentece el proceso, no porque se hace mejor o se busca más seguridad, sino por todas esas trabas, esos obstáculos que se ponen en el camino de las investigaciones. En esta lo que fue es una gran inversión de dinero, una necesidad de encontrar una solución, y voy a decirlo así, y suerte. Suerte que estábamos lo suficientemente maduros para tener esta tecnología en el punto que la tenemos en este momento, la del ARN mensajero, y suerte que fue un coronavirus, uh-huh. y que conocíamos...
Ya de coronavirus anteriores.
De coronavirus anteriores, y que conocíamos cuál era el punto débil del virus. Si este virus hubiera sido un virus como el del HIV, porque mucha gente dice, ¿por qué encontraron la vacuna en un año para el coronavirus y no han encontrado en 40 años la vacuna para el HIV?
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ese es.
Es el virus que causa ese es el SIDA.
Ajá.
Bueno, es que el HIV es un virus muy complicado estructuralmente, o sea, tiene tendones de Aquiles, puntos débiles, pero son puntos débiles escondidos en el virus. Entonces, la vacuna, o sea, la producción de la respuesta inmune contra el virus no es protectora, ni evita la severidad, ni evita la infección, ni evita que le dé la persona SIDA. Entonces, eso es lo que yo quiero decir, tuvimos suerte de que era un coronavirus. Hubiésemos tenido más suerte si hubiera sido una influenza, ¿verdad? Y entonces ya teníamos toda la estrategia de vigilancia, toda la estrategia de producción de vacunas, toda la parte de diagnóstico establecida. ¿Por qué? Porque se pensaba que la pandemia iba a ser un virus influenza.
Una pausa, 8:32, tan emocionados estamos que nos brincamos la pausa. Vamos a la pausa y venimos con preguntas, cuestionamientos, vacunas, 2,750 dosis llegaron anoche, 11,000 y tantas para un lote de 20,000 en los próximos días, y ahí ya iremos viendo con la normalidad, digamos, de la costumbre, que vayan llegando cargamentos y aviones con más dosis de vacunas, pero la normalidad hasta el 22, dice la doctora Corrales.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía. Se me había olvidado ponerme mi aditamento. Ya entre tanta cosa que hay que usar, había dejado mi gorrito de lado y yo quería usarlo hoy. Bueno, vamos a ver, doctora, tenemos preguntas. ¿Hay que ponerse las dos vacunas? Pregunta él, si hay que ponerse la vacuna del COVID y también la de la influenza.
Sí, es muy importante. Este año la vacuna de la influenza era fundamental ponérsela, no porque prevenía contra el COVID, sino porque prevenía neumonías, severidad, enfermedad, hospitalización y muerte. Entonces son dos cuadros diferentes y sí, todos los años, si usted es persona de riesgo, de estos con diabetes, hipertensos, con obesidad, con algún tipo de cáncer, mayor de 65 años, se debe poner la de influenza y de ahora en adelante se va a poner la del COVID.
Vamos, un gusto escucharla y más, dice, con esta invitada de hoy. Yo soy diabético tipo 2, me he tratado por medicina privada y estoy controlado. Tengo 50 años, muy joven, y además padezco asma, aunque hace rato no la he tenido, no he tenido crisis. ¿Puede empezar a hacer el trámite para que para vacunarse? ¿Tiene que hacer un trámite? Feliz Navidad a ustedes también, no nos da el nombre, pero feliz Navidad de una vez.
Sí, es importante lo que menciona el radio oyente, que las personas que no están con un expediente en la caja, o sea, que no tienen EDU, si tienen enfermedades de riesgo, como lo que menciona, la diabetes, la hipertensión, el asma, cualquier fallo renal, cualquier fallo pulmonar, deberían acercarse con un recibo a su EVAIS más cercano y decir, aquí estoy, soy una persona con factor de riesgo y necesito que me incluya en las listas de vacunación. Sí, se tiene que vacunar. Estamos hablando que esta vacuna lo que va a proteger es contra la severidad y la muerte, y precisamente por eso se está empezando a vacunar por aquellos que tienen más riesgo de enfermar y morir, o sea, los adultos mayores y aquellos que tengan factores de riesgo, y el personal de primera línea de salud que va a atender, de salud y de emergencias, OIJ, o sea, todos estos de primera línea de atención para prevenir que esas personas se sucumben ante la enfermedad y por lo tanto se pierdan los servicios.
Don Gerardo Arias pregunta algo a propósito de lo que comentábamos del supermercado. Si uno anda con la mascarilla y puesta, obviamente, y la gente también, porque eso sí es cierto que todo el mundo anda la mascarilla, ¿hay riesgo de contagio?
Sí, sí hay riesgo.
Digamos, si estamos un poquillo juntos.
Sí, no, si estamos un poquito juntos y la mascarilla no es efectiva al 100%, o sea, la mascarilla es una barrera más para disminuir el riesgo de contagio, pero eso es un sistema de capas. Entonces, lo primero que tiene que hacer es el distanciamiento, el evitar los conglomerados, pero si usted va a estar reunido o en un supermercado o en un lugar con gente, lo mínimo que puede hacer es usar la mascarilla. Pero esa mascarilla con el tiempo se humedece por nuestra propia respiración, entonces va perdiendo efectividad. Y precisamente por eso el tiempo en el que usted comparte con la otra persona es importante. En el súper usted se supone que usted va y va por los pasillos y no pasa más de 10 minutos cercanamente a otra persona. Uh-huh. Pero la mascarilla no es la solución absoluta.
No es vacuna.
No es una vacuna, o sea, es una herramienta más. Por eso todo el mundo dice, ah, no importa, yo me reúno en la fiesta y todos usamos mascarillas y no hay problema. No, o sea, la mascarilla es una herramienta más. Ahora le estamos agregando otra herramienta más, que es la vacunación.
Esta pregunta es muy frecuente que viene acá. Yo ya tuve COVID, tengo 50 años, y fue como una gripe, en realidad. ¿Me tengo que vacunar?
Sí, eso es una pregunta fundamental. ¿Por qué si se tiene que vacunar? Tienen que esperar por lo menos 90 días después de el alta, o sea, ya después de que le dieron, ya está curado, entonces ya puede vacunarse 90 días después. ¿Y por qué es importante? Porque la respuesta inmune que se produce cuando usted se infecta no necesariamente va a ser constante en el tiempo, ni va a ser protectora 100% en el tiempo. ¿A qué me refiero esto? Los virus son, yo les digo, bastante inteligentes, porque el virus tiene que modular su sistema inmune para poder hacer la infección. Entonces, la respuesta que se produce no es como al 100%. En cambio, con la vacuna, usted está recibiendo una dosis suficiente, que está comprobado, que está produciendo una respuesta inmune suficiente y que se está comprobando por cuánto tiempo es protectora. Uh-huh. Por ahora se dice 6 meses, pero es muchísimo, es muy probable que sea más. Entonces, es mejor hacerse un refuerzo con la vacunación, véalo por él así, para tener esa respuesta al tope, o sea, top. En cambio, cuando usted se infectó naturalmente, puede ser que sí tenga respuesta protectora o puede ser que no. En cambio, con la vacuna sí la tiene.
Otra pregunta que es interesantísima es, ¿qué sucede en el caso de personas que vayan a vacunarse y que estén positivas y no lo sepan? Puede ser que yo vaya a vacunarme y en ese momento tengo COVID activo y no me enteré porque me dio asintomático, o tenía ahí un medio moco que pensé que era una cosilla, una gripe corriente.
Sí, esa es una pregunta muy importante también, porque en el momento en que usted tenga COVID, pues puede ser un factor que confunda al sistema inmune y la respuesta no sea tan fuerte en la vacuna. Precisamente
no
por eso.
No va a haber un problema.
No va a haber un problema.
Pero no va a haber una,
pero
respuesta,
no va a haber
como
una
la
respuesta
deseable.
Tan deseable. Por eso también, cuando se pone la vacuna en la influenza, le dicen a usted que no haya tenido fiebre ni ningún resfriado por los 15 días antes.
Lo mismo pasa con la influenza, no se puede uno vacunar resfriado.
Exacto, entonces esto va a pasar igual, pero como dice la persona, pues hay gente que va a tener asintomático y que se va a ir a vacunar. Eso precisamente es lo que estamos pensando los científicos y la caja, en que va a ser necesario después ver los niveles que se alcanzaron de la respuesta inmune después de las vacunas. Y eso está contemplado en lo que se va a tener que realizar durante el 2021 y 2022.
Pero ello no implica, digamos, no tiene nada que ver, o sí, con el tema de que hay un 95% de efectividad comprobada en los estudios de fase 3.
No. Que el vacunarse cuando usted...
Digamos, lo que usted dice que luego se va a verificar, a evaluar.
Bueno, no, o sea...
La respuesta inmune.
Los estudios de fase 3 lo que hicieron fue determinar si usted desarrolló la enfermedad durante las siguientes semanas después de ponerse la vacuna.
Ahí está la efectividad.
Ahí está la efectividad.
Solo muy poca gente la va a desarrollar.
Solo
o sea,
muy
hay
poca
gente.
Hay gente
a la que la vacuna no le es suficiente.
Exacto. Hay... Esas poblaciones durante la fase 3 han estado siguiéndose en el tiempo desde entonces y se ve que todavía no han desarrollado enfermedad y que todavía tienen presencia de anticuerpos. Lo que pasa es que en cada país vamos a tener que hacer por lo menos un mini estudio para ver cómo está esa respuesta inmune en la población local. Porque, por ejemplo, puede ser que una persona como esta no le haya servido tanto la vacuna y haya que ponerle un refuerzo más.
Dice aquí un amigo que si no quieren los ticos vacunarse en Costa Rica, él viene desde Estados Unidos a que se la pongan rápido.
He oído ese comentario
dice,
muchas veces.
Camarón que se duerme. No, es que la suerte, a mí me sorprende mucho este comentario de mi amiga en Chile que decía que 80% de la gente no se quiere vacunar. Aquí hemos señalado muchas veces, yo se lo pasé, doctora, el estudio de reticencia vacunal. de los médicos costarricenses que dice que 86% de la gente sí se quiere vacunar. ¿Y qué pasa en Estados Unidos, donde había tanta resistencia a la vacuna? Ha ido aumentando el número de personas que se van a vacunar.
Sí, creo que al principio era como un 60% no quería vacunarse y ahora está como un
32%. Exacto, porque entonces la imagen te va viendo que se vacunaron los expresidentes, que se vacunó el presidente Joe Biden, que sea 20 de enero, por favor, que sea 20 de enero, dicho sea de paso. Entonces, la gente en Costa Rica sí se quiere vacunar. ¿Habrá una vacuna pediátrica para cuándo?
Eso es una excelente pregunta. Bienísima, y le he puesto que en este momento se están haciendo estudios ya con Pfizer, con Moderna y con AstraZeneca en la población pediátrica. Y yo le puedo decir que muy probablemente de aquí a 6 meses ya se tenga la dosis pediátrica. O sea, la vacuna va a ser lo mismo. Lo que no se determinó todavía es la dosis. O sea, cuánto tengo que inyectarle al niño o a la niña para poder causar esa respuesta inmune y que la produzca, ¿verdad? Ajá. Porque sabemos que el sistema inmune de los niños y las niñas está un poco inmaduro y precisamente esa es parte del estudio que se va a realizar. Se están realizando. Es muy probable que el año entrante ya salga la vacuna pediátrica y también tengamos la sorpresa que vamos a tener que comprar la vacuna pediátrica el año entrante.
A palabras necias, oídos sordos. Ya le contesté a alguien ahí. Nosotros no vendemos humo porque la vacuna no es de mentira. La vacuna ya llegó, la vacuna está aquí. La vacuna es un hecho científico real, es una proeza de la medicina moderna para salvar.
Sí, es impresionante cómo hay gente a estas alturas que todavía cree que la pandemia no existió.
Muy indignado porque llegó la vacuna. Pero,
o que el virus no existe, o que todo es un engaño. Yo el otro día les dije, creo que fue usted, me dicen, ¿cómo es que esto es creado por alguien? Y yo, pues, lo hizo muy mal, porque
Le salió muy mal,
porque no mató a tanta gente, nos hizo gastar un montón de dinero, no nos está controlando, cada quien está sacando para su saco y buscando ideas extrañas. O sea, hay gente que a estas alturas todavía cree que el virus no existe y que la pandemia no existe.
Sí, no, bueno,
y menos la vacuna.
Que siga viviendo de ese lado, durmiendo de ese lado, pobrecita la familia, pobrecito los amigos que están alrededor de esa persona. Vamos a ver, aquí hay una pregunta que suele generar siempre una interesante elaboración, porque él sigue preguntándose, la persona, ¿cómo hacen para vacunar a una persona asintomática si la persona nunca sabía que tuvo COVID, ¿verdad? Esto es como darle una vuelta, pero es cierto, o sea, la persona se va a vacunar, decía la doctora, la respuesta puede no ser la sólida, la solvente que se esperaría, pero no pasa nada, el sistema no va a poder saber si está vacunando asintomáticos.
O sea, si estuviéramos en el mundo ideal, probaríamos a todos antes de vacunar, a ver si ya tenían anticuerpos, o sea, si ya produjeron una respuesta inmune a la infección natural, y ahí decidiríamos si vacunar o no. Eso es logísticamente y monetariamente es muy costoso. Entonces, se prefiere vacunar aunque usted lo haya tenido asintomático. Hay que pensar.
No podemos decir, ahora me va a hacer una prueba para saber si ya tuve, porque si la tuve hace 3 meses y no me di cuenta, pues habría que hacer
una prueba. Pues de todos modos hay que vacunarse porque ya la tuvo hace 3 meses.
Esta es la otra pregunta que es consistente, lo conversamos también con Juan José Romero el lunes. ¿La gente le puede volver a dar COVID?
Sí, sí. A la gente le puede volver a dar COVID. Hay reportes a nivel mundial de reinfecciones. Es muy pronto para verlas tan numerosas con los otros coronavirus, con los coronavirus respiratorios que nos dan todos los años. Las reinfecciones son sumamente comunes y dan en un ciclo de cada 2-3 uh-huh. años. Entonces, desde el inicio asumíamos que al ser esto un coronavirus y hacer esto un coronavirus respiratorio, pues iban a ser posibles las reinfecciones. La sorpresa más bien fue que fuera tan pronto. O sea, que hay gente que hasta después, de un mes después del primer episodio, ya se vuelve a infectar. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no están cumpliendo las medidas de distanciamiento, de lavado de manos, de mascarillas, de no ir a conglomerados, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Quien dice, bueno, esto de los supermercados me preocupa. Aquí hay un súper en donde él vive, la abuelita, donde no hay gel, no hay toma de temperatura, primer cantón con más incidencia de virus, y esto me preocupa. Y yo creo que ahí es donde yo hacía el mea culpa, o sea, si yo voy a ver que eso no se está cumpliendo,
mejor no entro.
Mejor no entro. digo, ¿qué pasa? Que uno dice, no, pero es que yo ocupaba estos huevos para el desayuno, y ahí no, pero comamos pan con mantequilla, ¿verdad? Sí. Hacemos una pausa y regresamos ya, tenemos un par de consultas más para cerrar.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:50 minutos de la mañana. Vamos a seguir hablando de vacunas durante mucho tiempo, el martes entrante. Creo que el martes sí estará aquí con nosotros el doctor Arroba, del Ministerio de Salud, para poder seguir en ello. Ahorita a las 10 de la mañana en Canal 13, para los que estén interesados y si lo quieran ver, van a dar una transmisión en vivo de las primeras personas que serán vacunadas. No sabemos el lugar. Claro, eso es para que la prensa
no yo tampoco
caiga.
Lo sé, así
no
que
caiga.
No puedo decir.
Ahora no es que no nos quiere contar, es que no lo sabe.
Sí,
dice,
no, yo
bueno,
tampoco lo sé.
Hogar de asilo, ¿verdad? Hogar de larga estancia, como se llama ahora, a los asilos de ancianos. De ancianos, no sabemos cuál, pero bueno, hay una señal, una matriz, que es la de Canal 13. Los que quieran se pueden pegar a ella, ¿verdad? Los medios de comunicación. Pero bueno, normalmente la televisión comercial no está tan interesada. Yo ayer veía que no se pegaron de la matriz que ofreció la televisión.
Creo que hubo
estatal.
Como una televisora más que
luego,
sí.
Luego un ratito, unos momentos, sí, yo lo estuve cambiando, pero bueno, me quedé ahí porque en el 13 estaba todo y yo no me lo quería perder. Gracias, alguien dice que tampoco se quiere perder el programa. A los trabajadores municipales, pregunta esta persona, que están en aseo de vías, ¿van a ser vacunados? Gracias, feliz Navidad, éxitos y bendiciones.
Claro. Sí, ellos entran entre los primeros grupos. El grupo, o sea, los dos grupos que no van a ser vacunados aún, y eso tiene que quedar claro, es aún, o sea, en este año todavía van a haber procesos de vacunación, van a ser aquellos adultos que no tienen ningún factor de riesgo en menores de 58 años, o sea, si usted tiene 25, 30 años y no tiene ni hipertensión, ni diabetes, ni nada, ni cáncer, ni nada por el estilo, va a estar en la última línea de vacunación. Y los niños y niñas, porque no hay dosis pediátrica aún, pero eso está en proceso. Muchas de la pregunta también es embarazadas y lactantes.
Sí.
El problema de esto es que durante la fase 3 no se incluyeron embarazadas y lactantes, entonces no hay evidencia de que sea dañino, pero tampoco hay evidencia de que no sea dañino. Entonces el Ministerio de Salud no quiere tomarse el riesgo de vacunar a embarazadas y lactantes. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, se dijo, se le informa a la mujer embarazada o a la mujer que está dando lactancia, y la mujer toma la decisión si quiere vacunarse o no. Entonces ya en Estados Unidos, muchas de las mujeres en primera línea, o sea, los que están atendiendo pacientes de COVID, han tomado la decisión de vacunarse. Ya podemos decir que tal vez en marzo o en abril tengamos más datos de la seguridad en esa población,
claro,
en específica.
Y entonces está siendo registrada esa población.
Está siendo registrada en este momento. Entonces, por la tecnología.
Lo deciden, digamos, voluntariamente.
Voluntariamente, pero por la tecnología, por la tecnología de la vacuna, uno podría decir que no existe el riesgo de ser dañino.
Pregunta recurrente también es si la vacuna se va a poder comprar. No.
Por ahora no.
No, por ahora no. Doctora, solamente vamos a tener vacunas para 3 millones de personas y somos 5. Entonces, eso, ¿nos da suficiente para la inmunidad de rebaño o tenemos que esperar hasta el 22 obtener más? Porque estos 3 millones de dosis, o 6 millones de dosis para 3 millones de personas, serán para el 21. Así esperamos que suceda, pero tendremos que seguir esperando para tener, digamos, inmunidad de rebaño muy, muy grande.
Yo creo que sí, y yo creo que las autoridades de salud apenas están consolidando los primeros dosis. Vamos a tener que ir cada año también considerando cuáles dosis y cuántas se van a comprar todos los años. Es muy probable que lo que les digo, lo que se compró fue como lo mínimo y lo que está asegurado. Eso no quiere decir que sea el total que se va a comprar. O sea, obviamente el año entrante van a haber todavía negociaciones, van a ir introduciéndose nuevas vacunas aprobadas, que también va a abrir más el mercado. Probablemente se puedan comprar en algún momento a nivel privado, pero lo que tenemos en este momento y ahora es eso. La ventaja es que sí se va a llegar a la inmunidad de rebaño en la población de riesgo. Y ya solo eso nos va a solventar mucho los, el sistema de salud y el colapso.
La saturación del sistema hospitalario y la garantía de accesar a los servicios, a los equipos. Que
a todas las cirugías selectivas, a las terapias, claro, todo lo que ha estado un poco en pausa este año.
Para recuperar tiempo perdido. Bueno, sobre la logística de la vacunación, ¿verdad? ¿Cómo se llamará? ¿Si será por medio de los ATAPs? ¿O cómo es que se va a hacer todo eso? Estos días va a emanar mucha información. La gente está trabajando full en el Ministerio de Salud y la Caja. Entonces ya lo vamos a ver. Se nos fue el tiempo. Doctor, ahora sí. Ahora sí, feliz Navidad, ya nos despedimos de igualmente, verdad, por este año 2020.
Por una Navidad segura y por un 2021 mejor.
Un esfuerzo mayor, un esfuercito más para poder cruzar la meta de la seguridad comunitaria, de la seguridad de las personas que amamos, de la nuestra también. Que la pasen muy bien, ya nos vamos y viene a nuestro programa. Cuentas claras, gracias Javi, feliz Navidad a todos, gracias a ustedes amigas y amigos, hasta el lunes, si Dios quiere.
Hablando claro, hablando claro.